Lección 1. ¿Para qué me hizo Dios? Propósito. Ayudarme a entender que fui creado por Dios para honrarle y vivir en comunión con Él. Introducción. ¿Por qué estoy aquí? ¿Con qué fin fui creado? Esta lección le ayudará a descubrir las respuestas a estas preguntas. A. ¿Para qué fue creado el hombre? 1. La razón es por qué Dios hizo al hombre. Busquemos las siguientes citas. Génesis 2:15. Para servir a Dios. Deuteronomio 6:5. Para amar a Dios. Isaías 43:7. Para la gloria de Dios. En otras palabras, Dios quería que el hombre estuviera cerca de Él, amándolo y sirviéndolo de todo corazón. 2. Dios hizo al hombre capaz de cumplir el propósito por el cual fue creado. A. Lo hizo a su imagen. Génesis 1:27. Esto indica que el hombre, al igual que Dios, podía pensar, amar, decidir por sí mismo. B. Lo hizo recto. Eclesiastés 7:29. Esto indica que el hombre era inocente y sin pecado. Por lo tanto, no había ningún estorbo entre él y Dios. Al principio, Adán y Eva estaban felices porque cumplían el propósito por el cual los habían creado. B. ¿Qué pasó con el hombre cuando desobedeció a Dios? El hombre al pecar perdió la relación que tenía con Dios y murió espiritualmente. 1. El primer pecado fue la desobediencia. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de Satanás y comieron del árbol del cual Dios les había prohibido comer, Génesis 3:4-6, pecaron. 2. El pecado separó a Adán y a Eva de Dios, y así murieron espiritualmente. Como se les había dicho, Génesis 2:17, cuando Dios llegó a buscarlos, querían esconderse. 3. Todos los descendientes de Adán y Eva se hicieron pecadores y quedaron sin comunión con Dios. Romanos 5:19. C. ¿Cuál es la condición de los hombres hoy ante Dios? Hoy todos los hombres no salvos están separados de Dios y muertos espiritualmente. 1. La Biblia enseña que todos los hombres son pecadores, separados espiritualmente de Dios. Romanos 3:23. 2. A la persona no salva, o sea, quien no ha nacido de nuevo, se le puede llamar hombre natural. Así lo llama Pablo en 1 Corintios 2:14. El hombre natural tiene estas características. A. Está muerto espiritualmente. Efesios 2:1. Esto quiere decir que no puede tener comunión con Dios. B. Hace las cosas que él mismo quiere hacer. Romanos 5:8. Es un egoísta. Se ama a sí mismo. C. No entiende las verdades espirituales. 1 Corintios 2:14. D. Es esclavo del pecado. Juan 8:34. E. Va rumbo al infierno. Apocalipsis 20:15. Nota. El hombre natural puede ser muy educado, culto, amable y bueno, según piensa la gente, pero es un hombre perdido. D. ¿Cuál es el remedio para el hombre pecador? El hombre puede volver a Dios recibiendo vida espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Aunque todos nos hemos apartado rebeldemente de Dios, Él en su amor ha provisto el camino para que volvamos a gozar de comunión con Él. 1. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió que vendría un Salvador. Génesis 3:15. 2. Al llegar el tiempo señalado por Dios, Cristo vino y murió en la cruz. Ahí llevó el castigo de nuestros pecados. Juan 1:29, Gálatas 4:4-5. 3. Ahora Dios ofrece borrar los pecados del hombre y darle vida eterna poniéndolo así en comunión con Él. Pero el hombre tiene que creer de todo corazón en Cristo. Creer en Cristo quiere decir A. Creer que Cristo murió en la cruz por él. Romanos 5:8. B. Invitar a Cristo a entrar en su corazón para salvarlo. Juan 1:12. Apocalipsis 3:20. 4. El que recibe a Cristo como salvador personal ya puede A. andar con Dios, amarlo, servirlo y glorificarlo. B. Cumplir el propósito por el cual Dios lo hizo. C. Gozar de comunión directa y personal con Dios. Resumen. La Biblia enseña que el hombre fue creado por Dios para honrarlo y vivir en comunión con Él. Al principio, el hombre tenía la capacidad de estar en comunión con Dios, porque era inocente y sin pecado. Cuando el hombre desobedeció a Dios, perdió su inocencia y su dulce comunión con Dios. Pero Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados y así abrir la puerta otra vez a la comunión con Él. Para gozar la comunión con Dios, el pecador debe entrar por esta puerta, aceptando el perdón de sus pecados, por la fe en Cristo Jesús. Lección 2. La nueva vida. Propósito. Explicar el cambio que ocurre en el creyente en el momento que acepta a Cristo. Introducción. Cuando Dios salva al hombre natural, lo perdona y también le da una nueva vida para que pueda tener comunión con Él. Esta nueva creación incluye un corazón nuevo, una mente nueva y una voluntad nueva. Esta lección le ayudará a comprender el milagroso cambio que ocurre en el creyente cuando acepta a Cristo. A. El corazón nuevo del creyente. El creyente recibe un corazón nuevo para poder amar a Dios. 1. La necesidad de un nuevo corazón. Dios quiso que Adán lo amara, pero al ser probado fracasó. Los hombres de hoy son iguales, no aman a Dios. Una característica del hombre natural es que hace las cosas que él quiere. Se ama a sí mismo y no puede amar a Dios. Para poder amar a su Creador necesita un cambio del interior. Ezequías 11:19. 2. El corazón nuevo. Dios da un corazón nuevo al creyente en Cristo, con el cual puede amar a Dios. A. Dios pone su propio amor en el corazón del cristiano. Romanos 5:5. B. Entonces puede amar a Dios y también a otros como Dios los ama, aun cuando no lo merecen. Juan 15:12. C. Amar así no viene de uno mismo, sino de Dios. El nuevo corazón es un regalo de Dios. Primera de Juan 4:7. 3. El conflicto en el creyente. Si Dios nos ha dado un corazón nuevo, ¿por qué a veces sentimos odio y rencor? La razón es porque todavía tenemos nuestro corazón viejo y lo tendremos hasta que Cristo venga para transformarnos totalmente. Pero gracias a Él, nos ha dado un nuevo corazón con el cual podemos amar como Él ama. B. La mente nueva del creyente. El creyente recibe una nueva mente con la cual puede entender la verdad de Dios. 1. La necesidad de una nueva mente. Así como el hombre natural no puede amar a Dios, tampoco puede entender la verdad de Dios. Para comprender las verdades espirituales, necesita que Dios haga un cambio en su mente. 2. La mente nueva. Cuando una persona cree en Cristo, Dios le da una nueva mente para entender los pensamientos divinos. A. El creyente tiene la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. B. Ahora el Espíritu puede enseñar la verdad de Dios. Juan 16:13, 14. C. La capacidad de comprender lo que Dios dice no viene de uno mismo, sino de Dios. Primera de Corintios 2:12. 3. El conflicto en el creyente. Aunque Dios ha dado al creyente una nueva mente, muchas veces se encuentra pensando igual que al hombre natural. Esto sucede porque todavía tiene la mente vieja. Pero el creyente puede ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, cuando estudia la Biblia o cuando enfrenta problemas. Gracias a Dios que nos ha dado una mente nueva para poder comprender su maravillosa verdad. C. La voluntad nueva del creyente. El creyente recibe una nueva voluntad con la cual puede hacer lo que Dios quiere. 1. La necesidad de una voluntad nueva. El hombre natural no solamente es incapaz de amar a Dios o entender su verdad, tampoco puede hacer lo que Dios quiere. No puede obedecer a Dios porque es esclavo del pecado. Es necesario ser liberado del pecado y capacitado para obedecer a Dios. 2. La voluntad nueva. El que cree en Cristo recibe una voluntad nueva con la cual puede obedecer a Dios. A. El creyente ha sido librado del pecado. Romanos 6, 17, 18. B. Ahora es siervo de Dios, libre y capacitado para obedecerle. Romanos 6, 18. C. La capacidad de obedecer a Dios no está en uno mismo, viene del Señor. Romanos 8, 2. 3. El conflicto del creyente. Aunque el creyente tiene una voluntad que quiere obedecer a Dios, todavía tiene la vieja voluntad egoísta. Muchas veces sentirá el conflicto entre los nuevos deseos que Dios da y los viejos deseos. Gracias a Dios, porque ahora podemos hacer su voluntad. El Espíritu Santo nos ayudará a someter nuestro propio deseo al de Dios. Lo que Dios da al creyente es la vida de Cristo mismo, su amor, su mente y su voluntad. Cuando amamos, comprendemos y obedecemos a Dios con las nuevas capacidades que recibimos de Él, entonces gozamos de su presencia y comunión. Resumen. Espiritualmente, el hombre natural o sin Cristo es como un cadáver sin vida. No puede obedecer, entender ni amar a Dios. Cuando Dios da vida nueva, da un corazón nuevo para amarlo, una mente nueva para entender sus pensamientos y una voluntad nueva para cumplir su santa voluntad. Mientras el cristiano está en esta vida, todavía tiene su viejo corazón, mente y voluntad. Por eso, muchas veces siente un conflicto entre sus propios viejos deseos y los nuevos que vienen de Dios. El cristiano puede vivir según sus nuevas capacidades, con la ayuda de Dios, y así mantener una feliz comunión con Él. Lección 3. ¿Cómo crece el creyente? Propósito. Presentar los medios para poder crecer en la vida cristiana. Introducción. Dios quiere que la nueva creación que Él obra en el creyente se desarrolle y madure. Quiere que sea la nueva vida y no la vieja la que controle. Al igual que un niño en crecimiento, el cristiano necesita 4 cosas para crecer espiritualmente: alimento, respiración, ejercicio y cuidado. A. Su alimento es la Biblia. La nueva vida necesita alimentarse con la palabra de Dios. Si una persona no tiene alimento, se puede debilitar y enfermar. Los alimentos fortalecen. Lo que da salud y fuerza al creyente es la palabra de Dios. 1. ¿Qué hace la palabra de Dios al creyente? A. Lo sustenta. Mateo 4:4. B. Lo hace crecer. Primera de Pedro 2:2. C. Lo limpia. Salmo 119:9. 2. ¿Qué debe hacer el creyente con la palabra de Dios? A. La debe leer y escuchar. Apocalipsis 1:3. B. debe meditar en ella. Salmo 1:2. C. La debe guardar. Juan 14:23. B. Su respiración es la oración. La nueva vida del creyente necesita respirar bien por medio de la oración. Orar es sencillamente hablar con Dios. En la oración, el cristiano le cuenta a su Señor lo que está en su corazón y recibe consuelo y fortaleza de Él. El primer aspecto de la oración es como el acto de exhalar y el segundo como el de inhalar. 1. Al orar, contamos a Dios lo que hay en nuestro corazón. A. Nuestro pecado, confesión. B. Nuestros problemas, petición. C. Nuestra gratitud, acción de gracias. 2. Cuando oramos, recibimos de Dios estas cosas. A. Él nos oye. 1 Juan 5:14. B. Nos fortalece. Isaías 40:31. C. Nos da paz. Filipenses 4:7. C. Su ejercicio es el servicio. La nueva vida del creyente necesita ejercitarse en el servicio al Señor. El niño que no mueve los músculos es un niño raquítico o enfermizo. El cristiano que no usa sus capacidades para servir al Señor es un miembro raquítico. Para crecer bien necesita estar activo en el servicio a Dios. 1. Cada creyente está capacitado por el Señor para servirlo y debe usar esas capacidades. Debe crecer en la obra del Señor. 1 Corintios 15:58. 2. ¿Cómo puede el creyente servir al Señor? A. Hablando a otros del Evangelio. Hechos 8:4. B. Ayudando a otros en sus necesidades y problemas. Gálatas 5:13. 6:9. C. Cumpliendo su parte en la iglesia. Romanos 12:6-8. D. Su cuidado en la iglesia. La nueva vida necesita el cuidado que provee la iglesia. Como un niño necesita el cuidado y orientación de personas mayores, así el creyente necesita el apoyo y consejo de otros hermanos. La iglesia local ha sido puesta por Dios para llenar esta necesidad. 1. ¿Cómo ayuda la iglesia al creyente? Hechos 2:42. A. Allí recibe enseñanza de la Biblia. B. Ahí tiene apoyo de otros hermanos. C. Ahí se acerca a Dios en adoración. 2. ¿Qué debe hacer el creyente en cuanto a la iglesia? A. Debe congregarse en los cultos. Hebreos 10:25. B. Debe someterse con amor. Gálatas 6:6. C. Debe unirse en las actividades. Romanos 12:4-6. Para que el creyente desarrolle y madure en su nueva vida como Dios quiere, debe cuidar bien de ella. Para cuidar bien de su vida espiritual, debe atender diaria y constantemente esa responsabilidad. El cristiano que tiene cuidado bien de su vida espiritual no solo crecerá, sino que será feliz porque vive en comunión con Dios. Resumen. El plan de Dios para cada creyente es que siga avanzando y desarrollándose en una nueva vida. Debe alimentarse con la palabra de Dios, respirar por medio de la oración, tener ejercicios en el servicio de su Señor y apoyarse en su iglesia local. Para crecer normalmente, el creyente necesita leer la Biblia y orar diariamente, testificar y ayudar siempre que haya oportunidad, así como ser activo y fiel en su iglesia. Lección 4. Cristianos que fracasan. Propósito. Estudiar las características del creyente carnal y las razones por su condición anormal. Introducción. Dios quiere que la nueva vida se desarrolle normalmente. La Biblia habla de creyentes no normales que entristecen a Dios, los llamados creyentes carnales, porque la vieja vida o la carne es lo que predomina en ellos. Esta lección le ayudará a descubrir cómo son estas personas y por qué son así. A. ¿Cuáles son las marcas del creyente carnal? El creyente carnal es uno en quien la vida vieja tiene mucha influencia. 1. No ha desarrollado la nueva vida normalmente. Cuando debía ser algo maduro, todavía es un niño en lo espiritual. Solo puede recibir enseñanza sencilla, leche. 1 Corintios 3:2. 2. No se lleva bien con otros. Esta es otra señal de su inmadurez espiritual. Murmuraciones y divisiones en la iglesia son indicio de carnalidad. 1 Corintios 3:3-4. 3. Su vida se parece a la de los inconversos. Sus ambiciones e intereses, su modo de actuar y reaccionar, son como los de una persona no salva. Es porque su vieja vida lo está controlando. 1 Corintios 3:3. 4. No goza de victoria sobre el pecado, por lo que siente un conflicto dentro de sí y se encuentra triste y frustrado. Romanos 7:23-24. B. ¿Cómo es que un creyente puede ser carnal? Un creyente puede ser carnal por ignorancia, por falta de fe, por rebeldía o por descuido. 1. No conoce los recursos que tiene. Puede ser carnal por no saber A. que Dios le ha dado corazón, mente y voluntad nuevos, con los cuales puede vivir en comunión gozosa con su Señor. 2 Corintios 5:17. B. Que el poder de la vieja vida en él ha sido quebrantado desde que aceptó a Cristo. Romanos 6:6. C. Que ya no pertenece a sí mismo, sino a Dios. 1 Corintios 6:19-20. D. Que el Espíritu Santo vive en él y desea vivir su vida a través del creyente. Gálatas 2:20. El creyente es como un guante, inútil en sí mismo. Cristo es como la mano que da vida al guante. 2. No confía en las promesas que hay del poder de Cristo. Puede ser carnal por no ejercer fe en A. Que el poder del pecado está quebrantado. Romanos 6:6. B. El poder de Cristo para vivir su vida en él. Gálatas 2:20. 3. No quiere seguir a Cristo de todo corazón. Puede ser carnal porque A. no quiere consagrar su vida entera al Señor. Romanos 12:1. B. Quiere convivir con el mundo en vez de separarse de sus malas costumbres. Santiago 4:4. 4. No cuida el desarrollo de su vida espiritual. Un creyente puede ser carnal porque se descuida en A. la lectura fiel de la Biblia. B. la oración diaria y continúa al Señor. C. el servicio al Señor en testificar y ayudar. D. la reunión con los hermanos en su iglesia. C. ¿Qué pasará con el creyente carnal? 1. Sufrirá la disciplina del Señor. 1 Corintios 11:32. 2. Sentirá vergüenza cuando se encuentre con Cristo en su venida. 1 Juan 2:28. 3. No perderá la salvación, pero sí perderá los premios y el gozo que podría tener en el tribunal de Cristo. 1 Corintios 3:15. El cristiano carnal no goza de plena y feliz comunión con Dios. No goza de esa comunión porque lo domina la vieja naturaleza. No será feliz hasta que vuelva a vivir en comunión con su Padre Celestial. Resumen. El cristiano carnal vive bajo la influencia de su vida vieja. Cuando ya debería ser algo maduro, todavía es un niño no espiritual. No se lleva bien con otros, busca placeres mundanos y sufre muchas derrotas espirituales. Vive en un estado lamentable, ya que no conoce lo que Dios le ha dado, porque no está confiando en el Señor. La razón es no querer seguir de veras a Cristo, o porque ha descuidado el desarrollo de su nueva vida. Sufrirá la disciplina de su Padre Celestial, y si no cambia, aparecerá ante el Señor con vergüenza. Lección 5. El camino de victoria. Propósito. Estudiar las características del cristiano espiritual y el camino para llegar a ser esa clase de persona. Introducción. Muchos creyentes han logrado desarrollar normalmente la nueva vida que Dios les ha dado. Tienen luchas, pero siguen adelante con la ayuda y el poder del Señor. A estos creyentes, la Biblia los llama hombres espirituales. En esta lección veremos cómo son estas personas y cómo se puede llegar a ser un cristiano espiritual. ¿Cuáles son las marcas del cristiano espiritual? El creyente espiritual es uno que vive en comunión con Dios y en quien se manifiesta la nueva vida de Dios. 1. Vive cerca de Dios y en comunión con Él. Su interés principal está en las cosas del Señor y no en las terrenales. Colosenses 3:1-3. B. Tiene el anhelo de conocer a Cristo cada día mejor. Filipenses 3:8-10. C. Es sensible a la dirección del Espíritu Santo. Oye lo que el Espíritu le dice en su conciencia o por la palabra y lo obedece. Romanos 8:14. D. Tiene poder de juzgar correctamente las cosas. Puede ver cómo Dios ve las cosas. Sabe escoger lo bueno. 1 Corintios 2:15-16. 2. Demuestra en su vida el fruto del Espíritu. Vive bajo el control del Espíritu Santo y llega a ser más como Cristo cada día. Su vida demuestra el fruto de Gálatas 5:22-23. Amor. En vez de tener celos u orgullo, trata a los demás con amor y comprensión. Perdona a quienes lo ofenden y está contento cuando otros tienen éxito. Romanos 12:10. B. Gozo y paz. En vez de preocuparse o quejarse por sus problemas, confía en el Señor. Está tranquilo y contento, aun cuando las circunstancias son difíciles. Filipenses 4:4-7. C. Bondad. En vez de criticar o herir a otros con sus palabras, trata de animar. Efesios 4:29. D. Fe o fidelidad. Es un fiel mayordomo, administrador de lo que tiene. Reconoce que su vida, sus pasiones y su tiempo pertenecen al Señor y trata de usarlos para la honra de Dios. Efesios 5:16-19. E. Temblanza o dominio propio. Vive en victoria sobre el pecado. Esto no quiere decir que nunca peque, sino que su experiencia normal es la de vencer al pecado. Si peca, inmediatamente confiesa su pecado al Señor y se aparta de ello para estar nuevamente en plena comunión con su Salvador. 1 de Juan 1:7-9. B. ¿Cómo puede un creyente llegar a ser espiritual? Romanos 6 explica qué debe hacerse para ser espiritual. 1. Debe conocer lo que Dios ha hecho por él para que pueda ser victorioso. Romanos 6:3-6. ¿Qué ha hecho Dios por el creyente para que sea victorioso? A. Dios le ha dado un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva voluntad. B. El poder de la vida vieja en él ha sido anulada. C. Está en él y desea vivir su vida en él. 2. Debe confiar en las promesas y el poder de Cristo. Romanos 6:11-12. Es necesario que esté seguro de que la vida vieja fue crucificada con Cristo y no tiene ningún derecho de dominarlo a él. Debe permitir que el poder de Cristo reine en su vida y no el pecado. 3. Debe entregar su vida completamente al Señor. Romanos 6:13. A. Debe haber un momento en la vida de cada creyente cuando él se entrega totalmente a Dios. Romanos 12:1. B. El creyente debe tratar de hacer cada día solo lo que el Señor quiere. 2 Corintios 5:15. 4. Debe cuidar bien el desarrollo de su vida espiritual. El creyente espiritual siempre está creciendo en su vida diaria. A. Alimentarse con la palabra de Dios. B. Respirar por medio de la oración. C. Ejercitarse en el servicio. D. Recibir la ayuda de su iglesia. El creyente espiritual goza de íntima comunión con la palabra celestial y con su Salvador. Dios desea tanto que el creyente viva cerca de él, de manera que ha provisto todo lo necesario para hacerlo. Al gozar de comunión con Dios, el creyente es feliz, porque realiza el propósito para el cual fue creado y salvado. Resumen. El cristiano espiritual vive en comunión con Dios. Su interés está en las cosas de Dios y es sensible a la dirección y enseñanza del Espíritu Santo. Su nueva vida sigue desarrollándose. Llega a ser más como Cristo, demostrando amor, gozo, bondad. Lo normal para el creyente es que sea espiritual. Si es carnal, es anormal. Para ser espiritual, el creyente debe conocer lo que Dios le ha dado, confiar en él, entregarse totalmente al Señor y cuidar su vida espiritual.